Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un gusto reencontrarnos para comenzar la semana en Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos la tregua acordada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Entrevistamos a la doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México, María Cristina Rosas.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, será recordada principalmente por eso, por haber sido la primera organizada y realizada en Sudamérica, y por el encuentro privado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping.
La participación de los países latinoamericanos que integran el selecto club, salvo la del anfitrión, fue prácticamente testimonial.
Mientras el presidente mexicano saliente Enrique Peña Nieto se despedía del cargo en la reunión, en Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador comenzaba su sexenio de gobierno.
Por otro lado, el brasileño Michel Temer fue el de menor actividad, con solo dos reuniones bilaterales y con socios de segundo orden, Australia y Singapur.
Con una popularidad de apenas 2%, llegó a la cumbre con solo un mes de mandato por delante. El 1 de enero el país será gobernado por Jair Bolsonaro.
En una de sus pocas intervenciones, Temer defendió el multilateralismo, tal como lo expresó tras participar de un encuentro con los otros miembros del grupo BRICS, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Reafirmamos nuestro respaldo a la Organización Mundial del Comercio y a su mecanismo de resolución de controversias, dijo Temer, contrariando a Bolsonaro, un crítico de ese organismo.
La declaración final del G20 no incluyó por primera vez, desde 2008, la tradicional crítica al proteccionismo comercial, pero sí la reformulación de la Organización Mundial del Comercio, tal como lo anunció el argentino Mauricio Macri.
Y nos hemos puesto de acuerdo en un comunicado que refleja la necesidad de revitalizar el comercio, de revitalizar la OMC. Acevedo se lleva una cantidad de desafíos en el portafolio. Ratificamos la preocupación de todos por el cambio climático.
Pero como lo que se resuelve en el G20 no es vinculante para los estados, tampoco está muy claro que la discusión sobre la OMC, sus funciones y funcionamiento, conduzca finalmente a un replanteo.
Sobre estos temas dialogamos con la doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México, María Cristina Rosas.
Con nosotros, la voz del experto.
María Cristina, qué gusto reencontrarnos contigo aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenida.
Gracias, Federico. El gusto también es mío.
Te convocamos para las grandes cumbres, por ejemplo, el Mundial de Rusia 2018 y la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Así es.
Bien, te agradecemos mucho la oportunidad de analizar este encuentro tan importante. Déjame de arranque decir que, como mexicana, tenías sin duda un ojo puesto en lo que pasaba en tu país el sábado 1 de diciembre, y al mismo tiempo el presidente saliente Peña Nieto participando de esta cumbre.
Así es, y fue una participación importante porque, como es del conocimiento público, México, Estados Unidos y Canadá suscribieron finalmente el tratado comercial, el que pues fue motivo de mucha polémica desde 2017, desde agosto, cuando se empezó a desarrollar esta negociación.
Y que parece ser que el nuevo gobierno tuvo un rol importante, sobre todo a la hora de cerrar el capítulo energético, María Cristina.
Es correcto, porque el nuevo presidente de México, López Obrador, pues pertenece a fuerzas políticas que hace 24 años, cuando se estaba votando en el Congreso la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, votaron en contra del tratado. Y ahora vemos un cambio de actitud, donde pues se observa en general una aprobación a la negociación, sobre todo por esta dependencia estructural que tiene México respecto a Estados Unidos en los terrenos económicos, pero es cierto que se están revisando algunas reformas que se llevaron a cabo en términos económicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellas la del sector energético.
Bien, María Cristina, ya tendremos oportunidad de ver cómo evoluciona. Recién está empezando el nuevo gobierno. México, junto a Brasil y Argentina, son los tres países suramericanos que integran el G20, que por primera vez se realizó en esta parte del mundo, y donde los acuerdos, donde el comercio en definitiva fue el que dominó a la agenda. Comenzaba con asumiendo los líderes que había críticas al orden que está establecido y la necesidad de hacer algunos ajustes, y termina con, yo creo que lo más importante, tú me dirás, con este compromiso de reformar la Organización Mundial de Comercio.
Sí, de hecho hace un año también Buenos Aires fue sede de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, es interesante, haciendo un comentario al margen, esta diplomacia de Argentina de auspiciar diversas cumbres en su territorio. Pero bueno, cierro mi comentario sobre eso. Me quiero centrar en la importancia de revitalizar al multilateralismo, porque la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio fue lanzada a finales de 2001 y ya llevamos 17 años y no puede avanzar. Hay muchos desacuerdos, sobre todo entre las grandes potencias comerciales, especialmente Estados Unidos, la Unión Europea. El tema de los subsidios al sector agrícola ha sido verdaderamente complicado avanzar en consensos en este foro, pero todos entendemos que es importante revitalizar este foro, que tiene costos, sobre todo para las naciones menos desarrolladas, las que necesitan acceso a los mercados de las naciones más avanzadas.
Claro, porque en definitiva, desde las medidas proteccionistas que impulsó Donald Trump, el mundo ha virado. Ya no se puede decir que solo Trump el que impulsa este tipo de acuerdo. Han ido ganando partidos que proponen esto, y de hecho son varios los líderes del G20 que marcan ese rumbo. De hecho, no estuvo la palabra proteccionismo en la declaración final, María Cristina.
No estuvo, porque Trump finalmente se impuso. Lo cierto es que vivimos tiempos de proteccionismo y tiempos de guerra comercial. Trump, en su idea esta de hacer a Estados Unidos grande otra vez, ha desarrollado acciones hostiles en el comercio mundial. Recordamos los aranceles al acero y al aluminio, que han dado pie a un montón de represalias comerciales de parte de sus socios y que han enrarecido profundamente el ambiente comercial global. Entonces, evidentemente la delegación que acompañó a Trump buscó que se evitara hablar de proteccionismo, pero lo cierto es que el proteccionismo llegó, se instaló, y no nos ayuda tampoco mucho el hecho de que la Unión Europea, que es una potencia comercial, pues esté pasando por una situación tan crítica por la salida de Gran Bretaña, por toda la negociación que se ha tenido que desarrollar entre Bruselas y Londres por el Brexit, y que naturalmente ubica a la Unión Europea más ensimismada en sus problemas que centrada en la solución de los grandes desafíos globales.
Más que un G20, pareció un G2, porque todos estaban pendientes de lo que iba a pasar, no en el encuentro de líderes y no tanto en la declaración, sino en ese mano a mano Trump-Xi Jinping.
Así es. Así es. Y bueno, parece que esta reunión del G20, pues no, efectivamente no funcionó como G20. Fueron un montón de reuniones bilaterales, algunas que se cancelaron, por ejemplo, el encuentro entre Trump y Putin. Pero el encuentro entre Estados Unidos y China, pues es importante, porque ambos países han protagonizado una escalada bélica comercial que a nadie beneficia, dado que estamos hablando de dos países cuyas decisiones comerciales tienen un impacto sistémico en el mundo. Entonces, por lo menos acordaron una tregua. Hasta donde yo entendí, el acuerdo que ellos suscribieron es de no imponer nuevos aranceles a partir del 1 de enero, pero pues todavía está pendiente todo lo que se ha hecho antes de esa fecha.
Claro, y ahí en el medio volvemos a la OMC, María Cristina, porque en marzo, si no me equivoco, el organismo estará pronunciándose sobre la solicitud de China de ser reconocida como economía de mercado. Y ahí tenemos a una China muy presente en Latinoamérica. Si esta votación hubiera sido hace 10 años, seguramente podríamos decir que Latinoamérica no iba a acompañar esa solicitud atendiendo a los pedidos de Estados Unidos. Sin embargo, hoy por hoy todos tienen relaciones con China. ¿Cómo ves ese intríngulis, digamos?
Bueno, si China va a ser reconocida como economía de mercado, que ha sido una larga, larguísima discusión al paso de los años, pues entonces jugará conforme a las reglas del mercado. Y bueno, eso es de especial importancia para nuestra región, porque hemos visto la presencia creciente de China como socio comercial en el Cono Sur. Es muy importante en términos de la compra de materias primas. Hemos visto cómo incluso las compras o no compras de materias primas a Sudamérica determina los precios mundiales de dichas materias primas. Entonces, se avecinan tiempos complicados con esta característica característica o cualidad que podría ejercer China si esto finalmente se aprueba, y creo que se va a aprobar.
Todo indica que sí. ¿Y qué pasaría en esa relación Estados Unidos-China, con China reconocida como una economía de mercado? ¿Cómo lo visualizas?
Pues China ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, algo que por cierto a México y Canadá pues no nos hace mucha gracia, porque China no tiene tratado comercial con Estados Unidos. O sea, esta enorme ventaja, este liderazgo que tiene el comercio mundial, tiene la mayor marina mercante china a nivel planetario. Esto lo ha logrado solo a través de su membresía en la OMC y, bueno, ahora que tenga el estatus de economía de mercado, pues tendrá todas las ventajas que esto conlleva. Entonces, la va a empoderar. Yo siento que China la vamos a ver muy empoderada respecto a Estados Unidos, respecto a Europa y bueno, será muy interesante este proceso.
Sin duda, y aquí entra a tallar lo que acordaron en el G20. ¿Qué será esa reformulación justamente de la OMC ante estos cambios que se vienen? ¿Por dónde pensás que va este reclamo de actualización, en todo caso, de este organismo?
Bueno, este organismo es muy joven, es muy lamentable que tenga la crisis que enfrenta. Nació en el 95 como resultado de los acuerdos de la Ronda de Uruguay del extinto GATT. Y bueno, es muy joven para tener esta especie de aterosclerosis, es impresionante. Obviamente los organismos internacionales funcionan a partir de la voluntad política de los países. Yo tengo dudas, sin embargo, respecto a este compromiso de revitalizar a la OMC en la coyuntura actual, porque, okay, tal vez la Unión Europea, ahora que ya parece ser que finalmente resolvió el tema del Brexit, podrá nuevamente dedicar parte de su atención al tema del comercio internacional y de su proyección como región respecto a las negociaciones comerciales multilaterales. Pero el tema sigue siendo Trump, porque Donald Trump y Estados Unidos es una potencia comercial ineludible. O sea, cualquier acuerdo, cualquier negociación que queramos llevar a cabo con éxito requiere la concurrencia de Estados Unidos, y yo no veo que Estados Unidos vaya a renunciar al proteccionismo que al menos desde Trump ha sido enarbolado. Va a ser muy interesante, Federico, ver qué pasa con el proceso de ratificación del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, porque ahí vamos a poder tener el feeling de cómo percibe el Congreso de Estados Unidos, recordando que acabamos de pasar las elecciones de medio término y donde los demócratas tienen una postura contraria al libre comercio. En el proceso de ratificación del T-MEC vamos a saber cuál es el ánimo del Congreso estadounidense respecto a las negociaciones comerciales, pero yo sí percibo que el proteccionismo llegó para quedarse. Y si Trump llegara a reelegirse, pues el proteccionismo seguirá otros años más.
Sí, claro, porque allí también están comenzando algunos gobiernos en Europa de ese corte. El año que viene habrá elecciones comunitarias en el Parlamento Europeo, donde también se medirá un poco el estado de situación. En todo caso, uno podría decir que fue una cumbre más, salvo por esta tregua China-Estados Unidos, algunos acuerdos bilaterales que sin duda para cada uno de los países puede ser importante, pero el mundo sigue igual que cuando antes de empezar la cumbre, María Cristina.
Exacto, seguimos exactamente igual. Los temas torales pues no fueron motivo de solución o de algún acuerdo fuera de lo que vimos entre Estados Unidos y China. Y bueno, yo marcaría también no olvidar el cambio de gobierno en Brasil, porque mientras que Temer llegó a hablar de la importancia de apoyar a la OMC, pues Bolsonaro está exactamente en las antípodas, ¿no? Para Bolsonaro es el discurso de Bolsonaro se parece mucho al de Trump. Bolsonaro pues pugna por el proteccionismo, etcétera, y bueno, si incluso dentro del G20 tenemos este tipo de actitudes o pareciera que las posturas proteccionistas están ganando espacios, pues entonces creo que vienen tiempos muy difíciles para el mundo en términos económicos y comerciales.
Está clarísimo, porque ahí tenemos a las dos potencias regionales, el norte y el sur, en algún sentido y en algunos aspectos similares, pero también podemos plantearnos qué va a hacer Bolsonaro con China y la dependencia que tiene con la economía del gigante asiático. Ahí uno imagina que no seguirá el discurso de Trump, pero habrá que verlo.
Claro. Bueno, algo que hemos aprendido es que una cosa son los discursos de campaña y otra cosa es cuando las personas ya asumen el cargo. Y yo espero que Bolsonaro se modere porque, bueno, yo recientemente estuve en Argentina cuando estaban las vueltas presidenciales en Brasil y había muchísima preocupación por lo que pudiera pasar. Pero yo creo que él tendrá que moderarse. Evidentemente, Brasil es un país en desarrollo, es un país que depende en buena medida de sus relaciones comerciales con diferentes socios para su prosperidad interna. Entonces, eso no se puede negar, es una realidad objetiva y tendrá que conciliar. Entonces, yo sí percibo que habrá acuerdos con China, por más de ultraderecha que sea el nuevo régimen brasileño.
¿Tienen futuro los G20, María Cristina?
Pues esperemos que sí. El G20, de hecho, es una ampliación de aquel G7, aunque hay cumbres todavía del G7, ¿sí? Donde se decide incorporar, además de las 7 economías más importantes del mundo, a otras que tienen cierto peso en las relaciones internacionales, como Argentina, como Brasil, como México, Arabia, en fin, Sudáfrica. Pero creo que este nivel de diálogo que esperábamos que se produjera en el G20 y sobre todo de acuerdos para la gobernanza global ha sido un rehén al final del día de los intereses de los más poderosos, porque en el G20 no somos iguales los 20 que participamos, hay actores más poderosos y los más poderosos son los que marcan la agenda. Entonces, en ese sentido, pues sí observamos una frustración respecto a estas cumbres. Estas cumbres son muy impugnadas, hay que ver la gran cantidad de manifestantes que en las calles de Buenos Aires reprocharon el desarrollo de esta cumbre. Entonces, tiene futuro en la medida en que haya voluntad política. Yo creo que es del interés de los participantes seguir manteniendo este foro, no tanto por el foro en sí, sino por las reuniones bilaterales que naturalmente pueden desarrollar a su amparo. Pero fuera de eso, siento que el G20 es una especie de soft power, es decir, acuerdos voluntariosos que si los cumples está bien, pero si no los cumples, pues no hay castigos, no hay sanciones, ¿no? Lo que ahí se establece no es jurídicamente vinculante, a eso me refiero. Entonces, creo que es un foro para que todos se tomen la foto, para que se vea a nivel global que se está intentando llegar a acuerdos, pero incluso aunque se llegara a acuerdos, estos acuerdos son pírricos, son acuerdos que al final podrán o no llevarse a cabo dependiendo de la decisión de los participantes.
Está clarísimo, muy ilustrativo, muy didáctico tu análisis, María Cristina, te agradecemos. Habrá que esperar menos de un año para la próxima cumbre. Será en Osaka, en Japón, en junio de 2019, tal cual fue anunciado en Buenos Aires. Seguramente en esa instancia y quizás antes nos reencontremos, María Cristina, ¿puede ser?
Sí, claro que sí, con todo gusto, Federico.
Un saludo, muy amable.
Gracias.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.